Buenas tardes, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, ya lo saben, en radiocolores.es. La poesía sale de los latidos y zumba a los cuatro puntos. Al norte el pensamiento, al sur el camino, al este el nacimiento y al oeste el ocaso y las manos, siempre para guardar el sol. Este breve pero precioso poema es de Blanca Vicario, alumna de la Universidad Popular de Palencia, poeta, que nos acompaña esta tarde para compartir estos 45 minutos y hablar de ella y de su poesía. Que nos cuente sus cosas, sus andanzas, el por qué está en este mundo y el por qué de tantos fans, entre comillas, o seguidores, como tiene en su usuario, en su página de Facebook, donde cada día y con muchísima frecuencia nos deleita con estos sus poemas. Bienvenida, Blanca, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes. Encantada de estar aquí en Radio Colores. Y gracias por invitarme. Y bueno, aquí estamos.
Es un placer tenerte aquí, no sé si lo sabrás. Deseábamos hace tiempo contar contigo, porque bueno, aquí se habla de muchas cosas, de política, de economía, de sociedad, del mundo laboral, de lo que ocurre en el tema cotidiano, y dejamos poco, o al menos lo percibo yo, poco espacio para estas cosas que relajan el alma, para estas cosas que llegan al corazón, como lo hace tu poesía. ¿Cómo empezó tu andadura en el mundo de la poesía, Blanca?
Pues mi andadura, yo siempre me ha gustado escribir. Pero, bueno, pues escribía, lo guardaba, no lo leía, hasta que hace unos años, pues, tengo que decir que el Facebook, pues a mí me ha ayudado bastante. Uh-huh. Porque yo escribía, lo ponía para que lo leyeran, porque era una forma para mí de compartirlo. Y entonces, bueno, pues a algunos les gustaba, a otros no les gustaba, y eso, pues indirectamente o directamente, pues me ayudaba a mí para... Bueno, pues para seguir escribiendo.
Las musas y el duende sobrevuelan siempre por encima de tu cabeza. Llevas una carpetita en el bolso, incluso cuando estás trabajando, pasando por la calle o en el taller literario al que estás aquí o en el club de poesía, y tomas unas notas y luego cuando llegas a casa lo plasmas. ¿O cómo surge eso de escribir esta poesía tan bella como es la que tú escribes?
Bueno, pues a veces tengo que confesar que no soy mucho de anotar. Cuando veo una situación de alguna persona o alguna vivencia o algo que ha pasado a mi alrededor, en el trabajo, con los compañeros, pues bueno, pues me surge la necesidad de escribirlo y bueno, pues lo plasmo así, con lo que siento.
A ver, es que uno cuando te lee parece que es fácil escribir poesía, ¿no? Dice, pues caramba, esto lo podía haber escrito yo, pero luego resulta que cuando uno se enfrenta al folio en blanco, pues no le vienen esas palabras tan bonitas que a ti te vienen, esos versos que normalmente siempre, como decía al principio, llegan al corazón, ¿no? No sé, le arañan un poquito a uno el alma y le hacen que se recueste en la silla y se ponga a pensar un poco en todo lo bonito, en lo maravilloso que son esas cosas, y muchas veces en lo que transmiten, porque no habla solamente poesía para que suene bien al oído, sino poesía que tiene una belleza comprometida, si me lo permites, o al menos a mí eso me parece, porque te llevan más allá de tus versos.
Pues eso me alegra escucharlo y que me lo digas, muchas gracias, porque eso significa que lo que yo intento transmitir llega y que se siente al leerlo y bueno, pues eso es para una persona que escribe lo que quiere, que guste a los demás, que lo sienta.
Porque, por ejemplo, leía yo antes de venir aquí otro de tus poemas, me quedo con una de las primeras estrofas. Más allá del vértigo, cuando el grito cesa, comienzo a pensar y me dignifico templando el pecho. Entonces, puntos suspensivos. Claro, uno lee esto así de pronto y dices, bueno, pues no sé, depende del estado anímico, pero cuando a uno también necesita templar el pecho, ¿qué es eso de templar el pecho en poesía, Blanca?
Pues es que ahora no recuerdo muy bien el poema, porque ese no lo he traído, pero pienso que ya le tengo aquí. Pues más allá del vértigo, cuando el grito cesa, comienzo a pensar y me dignifico templando el pecho. Entonces quiero escribirte un poema que hable... Este poema lo he escrito, pues he querido lo poco que dura el tiempo, que se pasa todo volando. Entonces, pues más allá del vértigo, más allá de todo, cuando quieres gritar y el grito ya, por mucho que gritas, ya se deja de escuchar, pues es cuando uno empieza a pensar y me dignifico templando el pecho, me dignifico que todo tiene que ser así.
A mí me gustaría que me explicaras un poco qué es el vértigo, poéticamente hablando, porque el vértigo, si recurrimos a la RAE, enseguida encontramos que la palabra vértigo, pero yo creo que aquí es una metáfora maravillosamente utilizada porque dejas un campo abierto amplísimo. El otro día, cuando quedaba contigo para este espacio, me decías que luego contratabas conmigo porque tenías que ir a ver a tu madre. Y a la vuelta de estar con tu madre escribiste un poema precioso, no sé, por ahí lo tengo guardado. No sé si eso también es un poco el vértigo de la fe. El vértigo del cariño, el vértigo de dejar a tu madre para luego volver a tus tareas cotidianas, no sé.
Pues puede ser que lo escribiría porque algo pues dejaba allí y lo quise plasmar escribiendo. Más allá del vértigo para mí significa más allá del todo, del nada, un todo, un nada donde se llega, donde acaba y donde todo empieza. Porque tiene que volver a empezar.
Y no sé, cuando te sientas delante, como decía antes, el papel en blanco, a escribir un poema, lógicamente ese poema, no sé si nacerá en ese momento, o ya lo tenías medio pergeñado, o si es un parto, no sé si sin dolor o con dolor, en el momento en que lo escribes. Porque a mí, que me encanta la poesía, yo siempre la vinculo a un estado anímico, tanto a la hora de escribirla, torpísimamente, como a la hora de refugiarme en ella, ¿no? Y depende de cómo me encuentre, si busco un autor u otro. No sé, tú que eres poeta, acláramelo.
Sí, pues la mayoría de los poemas surgen en el instante. Les escribo, bueno, luego les leo, les releo, miro un poquitillo a ver cómo suenan, si tienen ritmo, pero bueno, prácticamente a veces, según surgen, les escribo.
Y te surge así como así, porque yo no sé, veo que tu productividad poética, si me lo permites, es amplísima. Yo sería incapaz de componer como tú compones, y ya no solamente decir, bueno, es que juntar versos los junta cualquiera, ¿no? Más en poesía libre. Pero con el sentimiento que tú le pones a tu poesía, yo no me veo capaz, no sé. No sé si era una virtud o un don o...
Pues no sé, será algo que está en mí, que necesito plasmar ese sentimiento, lo que siento, y lo hago escribiendo.
Vamos a mirar un poco por el retrovisor de tu historia personal en cuanto al mundo de la poesía. Me imagino que estas cosas no surgen espontáneamente, que, no sé, ¿ya desde niña tuviste alguna inclinación por la poesía? ¿Algún autor que te gustase?
No leía mucho. Fui la mayor de 6 hermanos y por suerte, por desgracia, porque leer es bueno, porque aprende. No leí mucho. No leí mucho.
¿Y cuándo fue ese impulso por lo poético? ¿Cuándo surgió? ¿Te lo recuerdas? Me imagino que sí. ¿En la adolescencia, a lo mejor? ¿Cuándo? No sé.
Ha sido después de adulta ya.
Sí. Caramba. Es una vocación tardía, ¿no?
Ha sido tardía. ¿Y? No, hace poquito que escribo, desde el 2010 o así.
Bueno, ya son 5 años, ¿eh?
Bueno,
pero un lustro es un
tardía.
Lustro, ¿eh? ¿Y en quién te inspiraste? Si te inspiraste en alguien o alguien te inspiró, o la poesía de alguien, no sé, hay por ahí 1000 poetas, 1000 autores cuya poesía nos embruja casi todos. ¿Para ti quién fueron esos maestros, entrecomillado, que te acercaron o te llevaron a este mundo?
No sé si toda la poesía me gusta, no sé, maestros que me llevaran a esto, no creo. Pero bueno, me gusta mucho Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, Roberto Juarroz. Esos son los que más he leído.
No sé, quizá poetas que no se creen, que no le suenan al gran público, ¿no? Grandes poetas, pero que al gran público no suenan, porque podríamos hablar casi todos lo a la costumbre. Si a mí me preguntaría, pues me encanta Benedetti, me encanta Lorca,
Neruda, Benedetti también,
me encanta Hernández, me encanta Machado, no sé. En fin, pero tú has citado ahí unos poetas que se nos escapan a los que hacemos alguna leve incursión en el mundo de la poesía.
Quizás, pues Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño me gustan porque...
¿Dos mujeres?
No sé, a lo mejor indirectamente o me identifico, vamos, entre comillas, con ellas, porque ellas plasmaban también sus sentimientos.
Y cuando uno se siente a escribir poesía... ¿Siempre plasma sus sentimientos? ¿O también, como decía Pessoa, el poeta es un fingidor?
Pues...
En tu caso.
No lo sé, a mí me puede más los sentimientos que el fingir. Aunque, bueno, pues hay poetas que escriben... Yo pienso que toda la poesía la escriben con el alma. Que unos poetas escriban poemas sociales, uh-huh. otros reivindicativos... Pero yo pienso que toda la poesía tiene que escribirse con el alma.
Uh-huh. O sea que escribir poesía no es fabricar versos, ¿no? Si no está el alma detrás o el sentimiento,
yo
no,
pienso que
no hay poesía.
No, tiene que sentirse lo que se escribe. Uh-huh. Entonces yo pienso que así llega la persona que lo lee.
O sea que la poesía tiene que tener duende. Si no hay duende, si no aparece el duende en un momento determinado, no
pues
no llega al corazón.
Pues puede ser un duende, una musa, un muso o algo.
No, es que el duende, ¿sabes? Es eso, algo que pulula en el ambiente, algo que en un momento determinado, con un gesto, una palabra, una mirada, una sonrisa, pues no sí. se llega, se acerca y te inspira, ¿no?
Sí, puede llegar a inspirar.
Uh-huh.
Lo que ves a través de otra persona, su momento, un estado de ánimo de un compañero en el trabajo. Mismamente yo tengo escrito algún poema, alguna persona... muy enferma, que yo trabajo en un centro de salud y entonces pues hice un poema a las personas que sufren de cáncer. Y bueno, pues ahí estamos poco a poco.
Y traen las horas esa leve caricia de la noche. Es precioso.
Para amortiguar todo lo del día.
Ah, sí. Y lo van acercando poco a poco, desde que comienzas tu jornada laboral hasta que llegas a tu casa, te sientas, a lo mejor haces un pitillo, te pones un whisky, un gin toni y te relajas, no sé. Por poner un ejemplo, ¿no?
Para poner
un
ejemplo, pues sí, claro sí. que sí.
Porque, y repito, sí. y traen las horas esa leve caricia de la noche. ¿Acaricia la noche al poeta? ¿Es la noche un refugio? Suele ser refugio de poetas, de escritores.
Sí, suele ser.
De melómanos, de músicos, sí. de bohemios, no sé.
Sí. La noche, el silencio, la tranquilidad, el sosiego, pues siempre después de que el día pues ha sido trabajoso y eso, bueno, pues sí, te relajas y entonces aflora uh-huh. lo que quieres escribir, que has visto durante el día o lo que sientes en ese momento, lo que te ha pasado.
Antes del parto, el embarazo de un poema es duro. Se tira no. muchas veces el papel a la papelera, se borra muchas veces en el procesador de textos.
No se borra, sino que lo importante es la idea, y la idea está ahí, y lo que tienes que decir lo dices, lo escribes. Después, bueno, pues que al leerlo pienses tú que tú lo entiendes, y a lo mejor al que lo va a leer no, bajo tu punto de vista no le vas a transmitir lo que tú quieres que entienda, bueno, pues se retoca un poco. Pero yo creo que no... Que los poemas más bellos son los que se hacen en el momento.
¿Ah, sí? Y cuando lo lees o lo relees, no dices, uy, qué mal me ha gustado. O sea, tú le das prioridad a lo que te sale del alma en ese momento, independientemente de cómo quede.
Yo sí, hombre, siempre hay que retocarlo un poquitillo. Pero bueno, la idea de lo que quieres decir es la que está ahí. Y es lo que quieres transmitir y eso es lo que no se cambia.
Seguiremos hablando de tu poesía, como... ¿Cómo comenzaste? Ya madura, ya mujer, ¿no?
Ya, ya,
no adolescente,
sí.
Este,
ya.
Pero, no sé, te he cogido una cita shakespeariana a la que has recurrido. Sí. Y además me gusta esa forma que tienes de dejar las citas, Blanca, porque no las comentas, como dejando al lector que seamos nosotros mismos, que dice, bueno, Blanca nos deja esto y allá vosotros, cada uno que la ubique en su cerebro, en su corazón, como quiera, o en su vida, ¿no?
Para que interprete pues lo que quiera o lo que, bueno, lo que quiera sentir en ese momento.
Es que la cita es preciosa, me vas a permitir. He aprendido que no puedo exigir el amor de nadie. Yo solo puedo dar buenas razones para ser querido. Y tener paciencia para que la vida haga el resto. ¿Qué?
Pues que es así, así es la vida.
¿Sí?
Nadie puede exigir nada. Nada ni a nadie nada. Lo que la vida te va dando, pues es lo que vas cogiendo.
¿Y no significa, o es lo mismo exigir que buscar o no? Porque exigencia parece como una situación, algo de posesión, algo de dominio. Pero buscar, yo creo que todo el mundo buscamos algo en la vida, ¿no? Un ser que
sí.
nos quiera, alguien que nos aporte algo, un paisaje que nos emocione, una música que nos relaje, una compañía sí. que nos dé una caricia en un momento determinado, no sé.
No, yo pienso que En la vida se busca, no se exige, porque el que exige es un inconformista, y si eres inconformista, pues no disfrutas, no eres feliz. La búsqueda, bueno, pues todos buscamos algo que, yo qué sé, que nos haga estar tranquilos, felices.
¿Y esas buenas razones para ser querido, cuáles serían? Porque lógicamente uno despierta cierta atracción en otro, bien física, bien afectiva, bien por su forma de ser, bien por sus gustos, bien por la coincidencia en ciertas cosas, no sé.
Pues para ser una persona querida yo pienso que hay que ser tolerante, empatizar con él, y eso es todo.
Intentar ponerte con él o con ella.
O con ella, vaya, con él o con ella.
Eso de la empatía se nos da muy mal a los españoles, ¿no?
No creo.
No, ¿tú no crees que predominan los egos y los yo a lo que tenemos al lado? ¿Cómo lo ve la poeta? No, no le estoy preguntando a Blanca Mujer, sino a la poeta.
No, yo creo que no, que todo el mundo somos mejores de lo que a veces queremos intentar ser alguien más que otro, pero yo pienso que es por, no sé, por eso.
Hace poco comentábamos en el taller literario que tengo el placer de compartir y coincidir contigo en esa clase, un libro de John Williams, Stoner, una delicia de libro desde mi punto de vista,
sí.
Y intentábamos discernir lo que era búsqueda y lo que era huida en la vida de una persona, ¿no? No sé si uno huye de lo malo, o huye del fracaso, o huye de una realidad que le supera, o huye de no sé qué. Y busca pues lo que no ha encontrado, lo que no encuentra, y al final yo creo que todos llegamos a la hora de la muerte siguiendo buscando, nunca nos hemos dado por satisfechos. No sé si será la búsqueda de la felicidad o la búsqueda de qué, no, de nuestro propio yo.
Pues puede ser la búsqueda de nuestro propio yo, de que nos preguntemos constantemente quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, por qué, todas esas cosas.
¿Cómo se cambia el chip de mujer a poeta? Mujer me refiero al ejercicio de tu vida cotidiana, de tu trabajo, de tu familia, de todo eso. Y luego la abstracción que me imagino necesitas para encontrar esa concentración, ese reposo, ese sosiego para escribir poesía.
Pues no se cambia, simplemente hay que mirar con los ojos del alma, de mujer y del alma y de la vida y de lo que... ponerte en el lugar del otro y eso es.
Ajá, y es, no sé, parece que lo dices como si fuera sencillísimo, ¿no? Te envidio, si es así de sencillo.
Yo pienso que, bueno, tampoco es difícil.
Ah, pero claro, tú,
a ti... A veces se sufre porque, bueno, pues llevas muchos... Crees que todo el mundo va a caminar por donde tú piensas y por donde tú crees que es lo que hay que hacer. Y claro, toda la gente no es igual, somos muchos... Y bueno, pero yo siempre he dicho que no hay gente mala, sino porque
hay gente diferente, no mala.
Diferente, no mala. Yo siempre he dicho que cuando alguien comete alguna atrocidad o algo es porque la cabeza, porque su mente no está bien. No. Yo pienso que si una persona está en equilibrio con su mente, con su espíritu y demás, pues yo pienso que no puede ser una persona mala.
¿No crees entonces que la maldad, igual que la bondad, va inherente a la condición humana, que unos nacemos de una manera, otros de otra, y no sé, que está ahí siempre y perseguimos con nuestros egos, nuestro egoísmo, nuestra... No sé, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos actualmente, donde el único objetivo es el dinero, es el, no sé, lo material, el enriquecerse, el tener casi todo, o al menos intentarlo. Esto parece que contrasta un poco con la visión que de la vida tiene una poeta, ¿no?
Conmigo no contrasta, porque yo no soy materialista. Quizás también, según está la situación y la vida, es porque, bueno, pues tengo lo básico para comer, tengo un trabajo, tengo una casa, y bueno, pues, pero no me considero materialista.
Uh-huh. No, no, no es que tú te consideres, sino que me imagino que cuando escribes, cuando observas el mundo para escribir, porque me imagino que serás una observadora, tendrás tu atalaya particular para observar ese mundo del que luego escribes, que trasladas al papel o al ordenador, ¿no?
Bueno, pues claro, por supuesto que todas las personas no somos iguales, que unas, pero yo pienso que todo es un camino de la búsqueda, que unos vayan más deprisa y quieran comer terreno a otros haciendo alguna barbaridad y eso, bueno, pues también puede existir, pero vamos, bajo mi punto de vista, yo pienso que todos necesitamos que nos quieran y querer, y yo pienso que ahí se basa muchas cosas.
Oye, y desde la poesía, porque aquí hay un poema que no sé si traerás luego para leer, tengo aquí, me imagino que fue esa tarde que volvías de ver a tu madre, de estar con tu madre, que yo lo leí de verdad, tanto empieza, el resto del poema es extraordinario, pero el comienzo y el final es, para mí es mágico, ¿no? Dices, hoy por ser hoy he medido tus manos y están igual. Y concluyes, dices, mientras se clavan mil historias en tus retinas ya mudas. No sé, esto es un canto a cómo ha discurrido la vida, cómo pasa, cómo llegan los años, cómo uno envejece. Y mientras uno escribe de belleza, está contemplando la realidad de la vida, de esa vida, de lo duro que es llegar al final, cuando uno ya percibe que le queda poco de estar aquí, que se va a hacer realidad. Eso, la única certeza que tenemos en esta vida, que es que nos vamos a morir todos, ¿no? Y claro, es distinto, no sé. Entonces, yo creo que hay que tener una sensibilidad especial cuando uno se pone a escribir. No solamente para escribirlo, sino para percibirlo. Porque hay quien dice, bueno, yo hago abstracción de lo que me rodea porque es que no soporto el ver sufrir, el ver llorar, el ver la infelicidad de la gente, no sé.
Sí, pues eso, yo creo que lo has dicho muy bien, Tomás. Eso a mí me duele que la gente sufra, que lo pase mal. Entonces eso, como que empatizara mucho con ellos, y eso me hace que lo plasme en un papel, que libere los sentimientos y lo escriba.
Y así de fácil y así de sencillo.
A veces me da un poco de respeto, porque yo tengo un amigo que es poeta también, Pablo, que él dice que lo más bello es escribir según te sale, aunque se retoque un poquito, y es la verdad. Lo menos para mí, cuando yo siento y lo
escribo, es que no entiendo la poesía de otra manera, aunque luego se la pueda dar forma, me refiero a la forma, a que suene bien, que tenga sentido, que tenga ritmo el poema.
Hombre, a veces hay que cambiar alguna palabra.
Bueno, pero eso es adaptar lo que es escrito a unos términos, ¿no? Pero la esencia permanece la del primer instante, me imagino.
Eso, lo que se quiere plasmar es lo que permanece, y yo pienso que sí, que cuando intento plasmar algo lo escribo, o quiero decir algo de alguna persona, o de algún hecho que ha pasado, o de lo que siento respecto a algo o a alguien, yo pienso que sí, que lo llego a transmitir.
¿Te parece que pongamos un poquito de música y luego seguimos hablando de ti y de tu poesía? Porque nos queda mucho por hablar, primero por escucharte y por seguir avanzando un poco en ese tu discurrir como poeta, ¿eh?
Muy bien.
Continuamos en Radio Colores con esta maravillosa música que les hemos puesto en nuestra sintonía en el 107.7 de FM. Reanudamos nuestros 45 minutos con charlando con Blanca Vicario, mujer, poeta, escritora. Se dedica a cuidar, atender también enfermos, trabaja en un centro de salud. Fíjense, trabaja en un centro de salud, escribe poesía y escribe una poesía maravillosa. Búsquenla en Facebook, la encontrarán por Blanca Vicario. Dese una vuelta y lean su poesía. Esa poesía que nos va a acercar dentro de unos instantes. Bueno, Blanca, ¿no me has descubierto el secreto de tu acercamiento al mundo de la poesía? De niña, no leías, no sé cuál, y de repente llega un día, ¡ras! Y así, no sé, como llovida del cielo, como si fuera un tsunami, aparece la poesía en tu vida y empiezas a escribir.
Así es, no sí. Hay ningún secreto, ese es el secreto.
Caramba.
Sí.
No sé, porque yo me acuerdo de adolescente, todos cogimos una poesía de Machado, de Juan Ramón Jiménez, la pusimos en un libro o en un folio doblada, pegada a una hoja, a un pétalo de una flor, se la dimos a esa chica que nos gustaba o a ese chico que nos encantaba en aquel momento. Incluso yo me acuerdo que le arrancábamos a una chica un mechón, un pelito de su cabello, mientras sonaba la música, la canción de Adamo, del mechón de tu cabello, y luego no sé si aquello era una edulcoración demasiado de lo que era el enamoramiento adolescente o qué, pero bueno, habíamos hecho siempre alguna incursión en el mundo de la poesía. Sin embargo, tú me acabas de confesar que no, que llega un día, irrumpe en ti las ganas de escribir poesía y vas y das, te sientas delante y ala, y no una poesía cualquiera.
Quizás es por eso, porque no he leído muchos libros, como he dicho antes, soy la mayor de 6 hermanos. Y pues la verdad, no me daba tiempo a mí para leer. Sí que leí algún cuento, pero bueno, pues poesía no. Y quizás por eso, por lo poco que he leído, y luego de mayor que empecé a leer algún libro de poemas, y por lo mucho que me gustaba, pues tenía la necesidad de escribirlo.
Oye, pues para no haber leído, dominas el lenguaje de maravilla, porque da gusto leerte.
Pues tengo que decir abiertamente, vamos, que tenía que leer más de lo que leo, que soy muy comodona para leer. Por la falta de tiempo también, porque madrugo mucho, me ocupa muchas horas del trabajo y luego pues me queda poco.
¿De dónde has sacado toda esta riqueza de lenguaje que tienes? ¿Te lo trae ese duende que referenciando las musas, vienen o alguna paloma te lo trae en el pico y dices, mira, toma, Blanca, 4 o 5 metáforas que te dejo, 5 adjetivos, 5 adverbios, 2 verbios, 4 sustantivos, y ala, venga, compón, apáñatelas?
Pues no sé, pues será...
O un don innato que tienes y no lo habías descubierto.
O de lo... No sé, me gusta mucho la comunicación con personas, eso sí. Leer, bueno, soy un poquito vaga para leer, pero me gusta estar con amigos, charlar de diferentes cosas. Y bueno, pues eso también aporta.
Por supuesto que aporta. ¿Y todo eso de 2010 hasta aquí, has dicho?
Más o menos, 2009, 2010.
¿Tienes intención de publicar? ¿Te has presentado ante algún editor con tu poemario y aquí está?
¿O? Pues no, estoy recopilando los versos que a mi parecer son los que más me gustan a mí. Y bueno, pues sí que tengo intención de llevarlo a alguna editorial. Y bueno, si acaso no les gustara o no se decidieran o no lo veían, no lo ven ellos factible, bueno, pues a lo mejor me lo autopublico yo mismo.
No, además... Tienes una cosa que a mí me encanta, ¿no? No pones copyright nunca en tus poemas, los vuelas, los cuelgas ahí en la red y ala. Y no sé, también empezó a decir que, no sé si Arpeza quién es, que en cuanto deja un poema ya no es suyo. En cuanto cuelgas o en un libro, en un papel o en la red, ya es del que lo lee, ¿no?
Pero bueno, escribir se puede escribir más. No pasa nada porque...
¿Y toda esa gente que se ha acercado a ti, qué te dice? Porque me acuerdo, quiero recordar un día que abres... tu serio embut, te encuentro ahí como Niveus, entonces, no Blanca, sí. Que es tu nombre de pila, sí. Con ese seudónimo,
sí.
Y de repente empiezas a tener amigos y amigos y amigos y amigas y más amigos y más amigas. Yo ya no sé por qué número de amigos y amigas andarás ahora, porque independientemente de los que coincidan que tienes tú y tengo yo, no sé, cuando entro en tú tienes infinidad de gente que además alaba tu poesía y en el mundo de las mujeres, vamos, sí. Tienes una aceptación, no sé qué calificativo utilizar.
Ya, Yo cuelgo los poemas en el muro de Facebook y bueno, pues siempre pues me piden amistad, o yo se lo pido, pues siempre gente que está vinculada a la lectura, y más que nada también ellos escriben y han publicado, y bueno, pues ellos me leen a mí, yo les leo a ellos, y quizás por eso, bueno, pues a lo mejor nos entendemos y nos comentemos más las cosas de, que escribimos.
No sé si será una percepción mía, pero tengo la sensación de que escribes igual que hablas.
Pues porque soy así.
No lo sé. Entonces, quizá, pues será, quizá será. No eres una fingidora, como dice, decía Pessoa, ¿no? Sino que me da la sensación esa en tu hablar pausado, que igual lo trasladas a tu poesía. Aunque luego,
pues puede ser.
Luego tienes poesía que es desgarradora, ¿no?
Sí, algunos poemas sociales también he hecho. Y bueno, pues...
Y el amor en la poesía.
Sí, el amor es un sentimiento que... El amor, el desamor... Que suelo escribir bastante.
¿Me permites una licencia? Yo creo que escribes más de desamor que de amor. Bueno, o de falta de amor, porque el desamor es cuando uno renuncia al amor, ¿no? Entiendo yo, ¿no? O sea, es algo así como decir, bueno, este amor ya no me da lo que me daba, o no le doy, o no encuentro en él lo que pretendía encontrar. Y bueno, y el desamor deja cicatriz. Cuando uno no conoce ese amor, ¿no? Pero cuando uno lo ha conocido, luego el desamor deja cicatriz, ¿no?
Pues puede
difíciles
ser.
De cerrar, ¿no? Posiblemente.
Sí, pues puede ser que escriba más al desamor, ese sentimiento está más latente, y puede ser que escriba más a él.
¿El contacto cotidiano con gente que sufre te lleva más al territorio ese de,
sí,
del afecto que a otros?
Sí, no sé por qué, pero sí. Sí, me motiva más a la hora de escribir lo que siento, aviva más el sentimiento. Yo no sé, pero a veces... Algunas personas lo dicen, y poetas, que se escribe más cuando se está triste. No sé, pues yo debo de ser una persona más triste que alegre, porque me marca las cosas que veo. Soy sensible, entonces eso pues me hace...
No sé, das la sensación así a primera y a segunda, incluso a tercera vista, de que eres una mujer así, no sé, como callada, como que estás ahí, como vas de puntillas, como si no quisieras hacer ruido. Y caramba, luego te pones a escribir y no es que hacer ruido, levantas una polvareda tremenda.
Mi forma de ser es así.
No, pero muchas veces es muy fácil, o es un recurso eso de decir, no, es mi forma de ser. No, yo creo que...
No, yo lo digo.
¿No hay ningún trasfondo ahí detrás?
No.
¿No? ¿Es así, es espontaneidad pura y dura?
Yo pienso que sí, tal cual...
¿O es tu verdadero yo el que sale en la poesía y no ese otro que con el que caminas cotidianamente?
Pues a lo mejor el verdadero yo que sale en la poesía es con el que camino.
¿Sí?
Puede ser. Digo yo.
No.
Puede ser.
Seguramente, no sé. En fin, regálales a nuestros oyentes algún poema. De esos tuyos, alguno de esos que tú hayas escogido como más significativos, o que más te llamen, o que más te digan, o no sé. Léenos algo.
Bueno, pues aquí he traído algunos de los muchos que tengo, y como ha sido el día 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora, bueno, pues he traído algunos poemas que hablan de la mujer. Este que os voy a leer no es en sí... no está hecho para el Día de la Mujer Trabajadora, es contra la violencia del género, que me parece que se celebra el día 26 de noviembre. Bueno, y dice así. Se titula Mujer. Ser mujer no es callar la palabra, ni sosegarla en la piel. Es anudar todos los verbos que improvisaron desdichas. Atar las sombras, seguir latiendo. Negarse a la oscuridad. Pelear, repeler hábitos, secuenciar mil y una historia y ahogarlas en toneladas de mar, romper espejos, columpiarse en trozos de cristal hasta hacer una ventana, transportarse, llegar a tu boca, tus oídos, tus ojos, tus manos, e inmiscuirme como tela de araña en ti, tejerte nuevo.
Precioso. Copio aquí, Abuela Pluma. Verbos que improvisaron desdichas. Amar, desear, reír, llorar, sufrir, caminar, buscar, huir. ¿Aproximan desdichas? He dicho verbos casi de las tres conjugaciones.
Pues sí.
¿Y cuál de ellos aproximaría más desdichas? ¿El amor?
Siempre el amor es la base de todo.
Ajá.
Para mí, como yo lo siento.
¿Y el amor, para que sea pleno, tiene que ser desdichado en algún momento?
¿Para que sea, perdón?
Pleno tiene que ser desdichado, tiene que ser hiriente, tiene que ser reñido.
Reñido, hiriente no.
Suele dejar heridas el desamor, decíamos antes, ¿no? Porque no es una herida, a lo mejor más o menos amplia, sin puntos de sutura, a lo mejor una tirita se cura, ¿no? Pero cuando el amor es reñido, cuando el amor se enfrenta, no sé, a cualquier circunstancia del deseo, cuando se suda, cuando se susurra, cuando después del susurro no encuentra uno eco luego en su oído a ese susurro, ¿qué le dice el amor al poeta?
Pues de momento no le dice nada, le deja un hueco grande.
Ajá.
Y bueno, pues luego se llena con letras. Ajá. Poco a poco.
Ay, qué bonito, se llena con letras. Y las letras, ¿qué pasa? Es una forma de echar fuera ese dolor, decir, mira,
pues sí,
voy a romper, voy a pues quitármelo, sí, de encima, porque si no, no vivo, es un sinvivir, sí, ¿no? Un sufrir.
Yo siempre digo que la poesía es poesía hasta que se escribe. Después ya,
ajá,
deja de serlo.
Ajá, ¿y eso? A ver, cuéntame.
Porque la poesía se siente.
Sí. ¿Y cuando el lector lee tu poesía no la siente?
No, hablo de la persona que la escribe.
Ah, del poeta.
Sí. El poeta, yo pienso, para mí, la poesía es mientras se piensa, se siente y se escribe. Y después ya, bueno, pues es del que la lee.
Entonces es una liberación.
Por supuesto.
Sí.
Yo pienso que todos los poetas se liberan escribiendo.
Ajá. Y tú escribes un poema, le ves, lo relés, te relajas en tu silla, en tu sillón, en el respaldo de la cama y haces... ¡Uf!
Ya le escribí.
Sí. Léenos otro poema, Blanca.
Bueno, pues este sí que es... lo escribí para el día 8 de marzo, la igualdad de género, la de mujer trabajadora. Poema sobre la igualdad de género, y lo titulé Para todos los días. Mis poemas son más bien cortitos.
Uh-huh.
Y este dice así: no llevo la llave entre las piernas, sino en la boca para abrir todos los gritos, los que no se escuchan y los que vuelan al filo que te iguala. Tus manos tienen 5 dedos y las mías también son manos que un día parieron.
No llevo la llave entre las piernas,
sino en la boca para abrir todos los gritos.
¿Tú crees que... qué llave abre más, la de las piernas o la de la boca?
Pues depende de las situaciones.
Uh-huh.
La llave en la boca, como dice aquí, es para abrir todos los gritos, para gritar en el Día de la Mujer Trabajadora de la Igualdad.
No, sí, he querido, o pretendido, y Dios me libre de equivocarme, ¿no? Lo que quieres decir con el poema, que ahí llega la mujer, esa mujer que dice, no solamente llevo la llave entre las piernas, quizá sí, para que tú abras esa cerradura cuando te dé la gana, sino que llevo la llave en la boca, entre los labios, porque esa es la que surge de mi cabeza, de mi cerebro, de mi ser, de mi yo, de todas esas cosas que siento como mujer, más allá del objeto que puedas más o menos desear. No sé si va por ahí un poco el significado del poema, ¿no?
Sí, va por ahí. Yo he querido decir, no llevo la llave entre las piernas, soy mujer, y no solo estoy para ti cuando tú quieras, sino que también tengo boca para gritar la igualdad de género. Grito los gritos que nos escuchan y los que vuelan al filo que te iguala. Grito para gritar que somos las dos personas y que tenemos la igualdad. Y que tus manos tienen 5 dedos, como también los tienen las mías,
uh-huh,
que puedo hacer tantas cosas como tú y además parir.
Uh-huh. Lo de parir es una diferencia significativa, ¿eh? Es un sentimiento y una sensación que solo la conocéis las mujeres y sí, podéis hablar de ella, ¿no?
Pero también he querido hacer reverencia que la mujer, si no es mujer, pues no pueden existir también los hombres.
Si no es mujer, a ver.
Ella es la que pare.
Sí, 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 no, pero a ver, explícame, ¿qué entiendes tú por ser mujer? Luego te digo lo que entiendo yo.
Yo he querido dar a entender mujer para parir, los géneros femenino y masculino.
No, yo creo que para parir lo único que es necesario es ser hembra.
Bueno, hembra y mujer en este caso.
No, la mujer yo que lo llevo,
bueno,
más allá.
Mujer, hembra, entonces es que es dicho diferentes adjetivos: mujer, hembra, hombre, macho.
No, claro, es que para parir solo hace falta la condición de hembra.
Bueno.
Para ser madre hace falta ser mujer.
¿Y hembra?
Bueno, sí, esa la hemos dado por descontado, ¿eh? La hembra es la condición.
Sí.
Si no eres hembra no puedes parir. Pero ser mujer es distinto, porque ser mujer es, a lo mejor, no dejar que nadie posea esas llaves si tú no lo consientes. Procurar que la cerradura la engrase quien tú quieras. No consentir, no sentirse domeñada. Compartir, buscar, hacerse protagonista del cotidiano, del caminar. En rechazar si no te interesa, no sé. Ponerte guapa, peinarte, asearte, pintarte, no sé.
Por supuesto, pero aparte de esto, pues también en referente es el poema está hecho por la igualdad de género. Aparte de todo eso, de ser mujer, pues también ella puede igualarse en ciertos trabajos que puede desempeñar. Uh-huh. Por ahí va el poema.
Lenos otro poema, Blanca.
Este se titula Envejecer. Y también, bueno, también...
Despacito. Cautiva, sí, a nuestros oyentes y a nosotros.
Vale. Este también, bueno, pues está pensado en las personas que nos hacemos mayores, sobre todo mi madre. Y dice así: madre, te estás volviendo pez. Tienes memoria de pez. Tu piel casi tiene escamas y pesas tan poco que flotas. Vives muy lenta. Antes volabas y ahora nadas entre lo real y el miedo. Algunas veces ríes, pero yo sé que lloras. Entonces crepitan las llamas y te vuelves a meter dentro del fuego. Ese que sigue latiendo, el que quemó tus alas, el que parió tiempo y más tiempo. Y yo te veo y te miro, madre, y quiero inventar un reloj al revés.
Precioso. ¿Se lo has leído a tu madre?
No se lo he leído.
¿Puedo preguntarte el por qué? ¿No lo entendería?
Porque,
¿la emocionaría en exceso?
Lo escucharía. Quizás no lo entendería como yo quiero que lo entienda, porque es muy mayor y se le está yendo la memoria.
¿Qué años tiene tu madre?
82.
82 años. Se le está yendo la memoria. Maldita.
Y ahí que se esté volviendo pez.
Maldita memoria, ¿eh? ¿Temes alguna vez? ¿Piensas alguna vez en cuanto te llegue eso de que se va la memoria?
No.
Te lo digo por si no. Piensas a caminar más deprisa, ¿no? En la vida. Decir, bueno, no. voy a caminar deprisa porque cuanto me quiera dar cuenta, en cualquier momento, ¡zas!
Yo pienso en el tiempo, en que se me va a ir la memoria, no. En eso no pienso. Pienso que el tiempo pasa muy deprisa, pero muy deprisa, y que no me va a dar tiempo a disfrutar todo lo que yo quiero.
¿Y cómo piensa la poeta, no la mujer, la mujer poeta, cuando llegue la hora de hacer balance? Cada uno se lo plantea en un momento determinado de su vida, ¿no? Hay quien hace balance a los 20 porque dice, oh, estoy en plenitud de mi juventud, madre mía, dejo atrás la infancia, la adolescencia, qué lata, y ahora tengo la vida delante. Luego llega, a lo mejor se casa, tiene hijos, la vida le da distintos palos por uno y por otro, y llega la crisis de los 40 y luego la de los 50 y luego ya ni te digo la de los 60. Y a lo mejor un día se siente y dice, tengo que hacer balance. Y a lo mejor lo hace balance como tú, que yo creo que tu poesía es un permanente balance de vida, un inventario de todo lo que te va ocurriendo cotidianamente.
Pues posiblemente lo haga de esa manera, escribiendo.
Ajá.
El balance.
Sí. Y nunca te lo has planteado. Porque no. Cuando terminas de escribir un poema, ¿qué sensación te queda? Te acuestas con la satisfacción esa de que has tenido una nueva criatura llena de estrofas y de versos que te han encantado, o que todos tus seguidores, admiradores han dicho, Blanca, no. qué preciosidad, qué maravilla.
Que he escrito lo que me gusta y bueno, pues me conformo con que le guste a los demás. Para mí eso ya es una satisfacción. Si alguien me lo comenta o me dice que le ha gustado, eso es.
Lenos.
Sí que me gustaría llegar a escribir un poemario para que lo
leyera. No, no, escribir ya lo tiene, lo que quieres es recopilarlo,
recopilarlo.
¿Y por qué no te animas?
Sí, me voy.
Te vas a animar.
Estoy en ello.
Lenos el último poema. Y luego, si me lo permites, leeré yo tres versitos solamente tuyos para concluir. Se nos ha ido el tiempo, Blanca, tenías miedo. Llevamos tres cuartos de hora charlando, tranquilamente.
Sí. Se pasa rápido. Bueno, este es un poema que hice también referente al paso de tiempo, de los años, de que la mujer envejece, y se titula Sombra de ojos. Ya casi he olvidado ese tiempo y tengo que volver a pintarme los ojos para mirar de nuevo. Entonces me magnifico y ante el espejo veo. Hay una mesa, dos vasos y dos voluntades. Cuando quiero hablarte desapareces. Entonces una sombra hace la noche y ciega de nuevo todo. Solo me queda esperar a otro día y volver a pintarme los ojos.
Precioso. Oye, Blanca, pues que ha sido un placer tenerte esta tarde aquí.
Pues el placer ha sido mío y gracias por la oportunidad de presentarme y de dar a conocer mis poemas y de haber charlado contigo. Ha sido todo un placer.
¿Tienes los micrófonos? Para cuando gustes, cuando quieras. Nos encanta que se acerque alguien que tenga algo que decir, y si es poesía, con mayor motivo. Y a mí me gustaría poderle decir a una mujer, no poderle decir que se lo puedo decir, robándote los versos. Tu nombre me persigue y pinta grafitis en todas las paredes. Preciosa, Blanca.
Pues muchas gracias.
A ti, un auténtico placer, de verdad, Blanca, muchas compartir gracias. Contigo este espacio, escuchar tu poesía, e insisto, cuando quieras. No hace falta que nosotros vayamos a buscarte. Oye, que quiero acercarme a Radio Colores porque tengo algo que contaros, algo que deciros, algo que recitaros, que seguramente que es bonito, tan bonito como todo lo que esta tarde nos has recitado, y tan placentero como ha sido el charlar contigo.
Pues muchas gracias, así lo haremos y lo tendré en cuenta la invitación.
Aquí estaremos, Blanca.
Gracias.
Gracias a todos ustedes también, señoras y señores oyentes, por estar en la sintonía de Radio Colores, por haber estado aquí compartiendo estos 47 minutos con Blanca Vicario, poeta, alumna de la Universidad Popular de Palencia, compañera a la que, insisto, hará que un montón de que ha estado aquí. No nos dejen, sigan en la sintonía de Radio Colores. Siempre les digo, escucharán ustedes una radio diferente en el 107.7 de FM, o si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es.